Buenas noches, tengan todos ustedes. Abren sus Biblias, por favor, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Los que se quedaron, yo quiero agradecerles a ustedes, primero por haberme soportado a mí. Dice, el hermano puede predicar un año, dos años, los años que sea, pero no todo me aguanta tanto tiempo, ese es el asunto. Gracias por haberme aguantado, soportado en estos días. Gracias por su apoyo, en toda manera, sus oraciones, y que sigan orando, hermanos. Y si Dios permite, hoy será, este mensaje será el último de la serie, hermanos, la compasión de Cristo hacia la mujer. Y espero, en Dios que, haya, que haya sido de bendición para todos los oyentes. Siento que probablemente el martes el mensaje cayó un poco duro a unos por el tema. Predicamos sobre la mujer sorprendida en adulterio y tuvimos que definir lo que es el adulterio y había personas aquí viviendo en adulterio. Y yo creo que les cayó un poco duro. Pero pues claro, no fue mi intención nunca ofender. Claro, si la palabra de Dios ofende, ese asunto entre el ser humano y su creador, ¿verdad? Pero esperando que la palabra cumpla la voluntad de nuestro Dios. Una vez más, doy gracias a Dios por Gordiano, que me acompañó prácticamente en todos los cultos, en la ausencia de los hermanos. Él y Asunción me acompañaron en estos días, gracias a Dios. Lucas capítulo 7. Hermanos, hemos estado viendo la gran necesidad de toda mujer de conocer la compasión y el amor de Cristo. Nosotros sabemos por lectura, sabemos por experiencia propia, por historia, que la mujer ha sufrido mucho en muchas partes del mundo, en varias culturas diferentes, aún aquí en México ya. Todavía existe la costumbre de pegarle a la mujer. ¿Sí? El maltrato, la humillación, insulto, en lugar de estimarla, cuidarla, protegerla, reconocer que es coheredera de la vida junto con nosotros. La Biblia dice, el que ama su propia carne obviamente ama a su esposa, porque nadie busca hacerse daño. Y la importancia de amar, soportar, apoyar, tener paciencia, estimular a la mujer. Y pues ya esta serie de enseñanzas, hermanos, nos ha mostrado que a pesar de las consecuencias del pecado en la vida de la mujer, Dios se ha compadecido de ella en formas grandes y milagrosas. Hemos visto la compasión de Cristo hacia Eva en su engaño. Después vimos todas las consecuencias manifestadas en la palabra de Dios, como el engaño de Eva fue grande y consecuencias severas. Pues vemos que Dios se compadeció de ella haciendo que el Mesías Redentor naciera por medio de ella, o más bien por medio de su simiente. Vimos la compasión de Cristo hacia María Magdalena en su posesión demoníaca. la honra que Dios le dio después de haberle salvado, haberle transformada. Dios, hermano, manifestó una compasión enorme hacia ella, haciendo que ella fuera la primera testiga del Cristo resucitado de entre los muertos. Nadie más jamás tendrá ese honor que ella tuvo. María Magdalena en su posesión, la compasión de Cristo hacia la mujer sorprendida en adulterio, en su humillación, ya que fue traída, tomada, sorprendida en el mero acto de la adulterio, fue traída, humillada, hubo injusticia, el varón no fue traído. Los dos merecían morir, pero solamente se trajo la mujer, y luego los religiosos quisieron humillarla nada más para sacar provecho, provecho espiritual. Y pero gracias a Dios, hermanos, vemos que Cristo no le condenó, sino que le dijo, yo no te condeno, ve y no peca más. Y vemos, hermano, la compasión de Cristo hacia ella, la compasión de Cristo hacia Agar en su rechazo, abandono, después de 20, 25 años de servicio en la casa de Abraham y Sara. Fue corrida, fue despedida, fue rechazada, abandonada, y aún en su abandono, Dios, nuestro Señor Jesucristo, se compadeció de ella. Y en la mañana, hermanos, vimos la mujer, la compasión de Cristo hacia la mujer con flujo de sangre. 12 años estuvo en una condición grave, gastó todo lo suyo, sufrió mucho por los médicos sin resultado, pero en su decepción y desesperación, el Señor Jesucristo se compadeció de ella, la sanó y la salvó. Ahora en el estudio de hoy, en esta noche, hermano, primero Dios, veremos a una mujer censurada, una mujer criticada, no por una enfermedad ni por su propio pecado o que providencia en su vida. Ella fue censurada, criticada por su hermosa y abierta devoción a Jesús. Debido a que la Biblia dice, fue perdonada por muchos pecados. Después del ministerio de Cristo y su discurso como profeta en Galilea, Jesús fue invitado a comer en la casa de Simón el fariseo. Y entró esa mujer en su casa, una mujer renombrada por su pecado y su prostitución. Sin embargo, por el ministerio y mensaje de Jesús, la mujer había creído a Dios, se había arrepentido de sus pecados, y ella deseaba mostrar su amor y afecto por su Redentor mediante su servicio humilde hacia él durante la comida puesta por Simón. En este relato hallamos una mujer devota, una mujer agradecida, una mujer librada, derramando sobre Cristo atenciones comunes de aquel tiempo, pero en una forma única, por lo cual ella fue censurada, criticada, desdeñada por los religiosos alrededor de la mesa. Vamos a leer, hermano, nuestro texto, Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Les voy a pedir que se pongan de pie antes del mensaje. Por favor, pónganse de pie una vez para la lectura. Yo leo en voz alta, que me sigan ahí en su Biblia, por favor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí, no abiertamente, no públicamente, pero dentro de sí dijo, este si fuera profeta, hablando de Jesús, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, obviamente otro fariseo, otros religiosos, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Padre, la gloria, Señor, gracias te damos por el privilegio de reunirnos otra vez en esta tarde. Padre, no nos hemos acercado, Señor, para escuchar la voz de un ser humano. Pero, Señor, venimos con muchas necesidades, con necesidad de oír desde las alturas, Señor. Desde la presencia tuya, necesitamos palabra de vida, palabra poderosa, palabra transformadora. Padre, ¿cuántos están en la misma condición en la cual nacieron? Distanciados de ti, no reconciliados, yendo rumbo al infierno, confiando, Señor, en muchas cosas ajenas y no se han entregado, Señor, a ti, no han confiado de todo corazón en el Señor Jesucristo. Padre, que seamos visitados con palabra de poder y que esta palabra, Señor, transforme a mis oyentes para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señores, estudiar este pasaje, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que Padre podamos ver el poder tuyo para salvar a las personas más hundidas en el pecado. Y cómo puedes, cómo los haces, Señor, las haces personas, las haces verdaderos adoradores, Señor, personas devotas, personas serviciales, personas dispuestas, facultades, Señor, para dejar el pecado y buscar la justicia, la santidad en comunión con Cristo. Padre, ayúdame a mí, Señor, que el Espíritu Santo llene mi boca, mi corazón. Padre, yo tengo muchas flaquezas. Señor, yo necesito de ti. Yo necesito, Señor, que me ayudes, que seas mi auxilio. Y Padre, que tú, Señor, le bendiga, Señor, a todo este pueblo presente. Muchas gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. La compasión de Cristo hacia la mujer, la perdonada mujer pecadora, en su devoción. La verdad, hermano, la devoción de esta mujer es impresionante. De hecho, hermano, yo siento que mi devoción es muy pobre al lado de la devoción de esa mujer. Vemos que era una persona reciente convertida, una nueva creyente, una nueva cristiana, una persona nuevamente introducida a la familia de Dios por fe, una verdadera hija de Dios, hermano, por la fe en Cristo Jesús. Y vemos, hermano, que la devoción de ella derramada sobre Cristo. Y quiero que veamos unas cosas aquí, por favor. Primeramente, hallamos en el versículo 37 la devoción de una ofrenda de valor. La devoción de una ofrenda de dolor, de valor. Hermanos, se nos hace fácil darle a Dios o darle a otro, hermano, algo que no nos haya costado, algo que no nos haya, que no nos sea significante, algo que la verdad no nos cueste despedirnos con ello. Pero vemos, hermano, que esta mujer en su devoción hacia Cristo le ofreció, le dio una ofrenda de valor. Dice 37: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, acomodado y acostado a la mesa, como era la costumbre de los orientales y judíos participar de los alimentos, Jesús dialogaba con Simón el fariseo, cuando entró una mujer con un frasco de alabastro con perfume. En este pasaje la Biblia no relata el valor del frasco con perfume, sin embargo en otros pasajes se logra ver, apreciar que era de gran precio. Vayamos a Mateo capítulo 26 rápidamente, ahorita regresamos a Lucas 7. Mateo capítulo 26 versículo 7. En otro relato, de hecho en Betania, no en Galilea como el relato que estamos leyendo, pero en Betania sucedió lo relatado aquí en Mateo 26, Pero en el versículo 7, hermano, estando, versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. También en Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo número 3, la Biblia también registra, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, hermanos, el perfume ungüento se guardaba en un vaso o frasco de alabastro. Alabastro que era una piedra común en Damasco. Y en esta piedra, en el alabastro, se conservaba puro y sin corrupción el perfume. Entonces, hermanos, aquí aprendemos algo de la devoción de esta mujer. La devoción genuina, sincera, se requiere una ofrenda de algo estimado de valor personal. Hermanos, ya basta con darle a Dios lo que no nos sirve a nosotros. Ya nos dio un uso, ya nos sirvió, ya se medio gastó, ahora ya es para el servicio de Dios, es para el uso de la obra del Señor. Y hay muchos así, hermano, que tienen ese concepto. Pero, hermano, dice David en el Antiguo Testamento que no debemos ofrecerle a Dios algo que no nos haya costado algo. Entonces vemos la devoción de una ofrenda de valor. Enseguida aprendemos algo más de su devoción, hermanos. En el versículo 38. La devoción de servir fuera de la vista humana. Capítulo 7, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies. Entonces la mujer no tomó un lugar visible, no tomaron un lugar para lucir o para que ella fuera alabada, reconocida, no estaba para exhibirse, pero ella tomó un lugar atrás, dice, a los pies de Cristo, hermano, para atender y para servirle al Señor. Entonces, hermano, la devoción no busca ser no busca ser reconocido, apreciado por otro. Hermano, muchos aspectos de nuestra devoción deben hacerse en privado. Es lo que dice, enseña Mateo capítulo 6, que nuestra oración debía estar en lugar secreto, que nuestra limosna, nuestro dar, la mano derecha no debería saber lo que... La derecha no debería saber lo que da la izquierda, y la izquierda lo que da la derecha. Allí habla del ayuno, hermano. ¿Cuántos ya toquen su trompeta? Vamos a ayunar. Ya ponen esta semana es semana de ayuno. Es decir, siempre tocando su trompeta. La Biblia dice no. Nuestra devoción debe hacerse, hermano, no para ser visto por el hombre. A veces en la providencia de Dios, como en el caso de Daniel, ahí cuando estaban buscando acusarle, el hombre, la mujer está descubierto, ¿verdad?, en su devoción. Pero no se hace, hermano, para ser visto por el ser humano. Vemos en el versículo 38 del mismo capítulo la devoción de lágrimas sinceras. No estoy hablando de los de cocodrilo, No los de cocodrilo. No nada más para aparentar, he conocido en muchos años pasados, hoy últimamente no, pero este predicador no muy buscaban cómo ver al pueblo con su sensibilidad, con su lágrima, y se le echaba algo en su nariz para que llorara. Ahora no estoy hablando de esas lágrimas de cocodrilo, lágrimas falsas y insinceras. Pero vemos, hermano, en el 38, mire lo que dice, capítulo 7, 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Ahora Cristo confirma lo mismo, hermanos, allá en el versículo 44, y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mi pie, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ahora, hermanos, qué devoción tan preciosa es cuando la devoción es acompañada con lágrimas, y aún lágrimas en abundancia. Hermano, aquí no estamos hablando de una debilidad. No estamos hablando de ser afeminado, varones. Estamos hablando de estar en la presencia de Dios, en comunión con nuestro Señor, con lágrimas, llorando la mujer con lágrimas. Eran lágrimas de quebrantamiento, lágrimas de contrición, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de pena, vergüenza, lágrimas de perdón y libertad. Lágrimas de gratitud y alegría. Y ella derramó un diluvio de agua encima de sus pies, lavando, enjugando, refrescando los pies de Cristo, como era costumbre en aquel entonces. Pero en lugar de usar agua normal y una toalla, ella lavó los pies de Cristo con las lágrimas y secó sus pies con el cabello propio. Ahora, ya pobrecitas las mujeres que no se hayan dejado crecer su cabello, ¿verdad? Ya no podrían cumplir con lo que esa mujer hizo. Hermanos, vemos que la devoción genuina, sincera, nace en el corazón y está sentida y expresada legítimamente con lágrimas sinceras y no de cocodrilo. Hermanos, hay que escudriñarnos. ¿Cuándo fue la última vez en la presencia del Señor meditando, acordándonos, recordando de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para redimir, salvarnos? ¿Cuándo fue la última vez que se nos escapó una o varias lágrimas? La devoción de lágrimas sinceras. Pero no solamente lágrimas sinceras, la devoción de besos repetidos. Besos repetidos. Oh, hermanos. 38 dice: y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cristo más adelante, en el 45, da testimonio: no me diste beso. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de, bes, de besar mis pies. Hermanos, una expresión de devoción, admiración, gratitud y acción de gracias. Ahora llegando a la casa, todas mis hijas van a estar buscando su turno, ¿verdad? Ya van a tener que tomar ficha. Hermanos, Cristo reconoció y le alabó por los besos repetidos en sus pies. No estamos hablando de algo sensual, algo sexual. Hermano, hay que entender, aquí hay una mujer perdonada, una mujer librada, una mujer agradecida a los pies de su Redentor, besándolos. La devoción de besos repetidos. Pero vemos enseguida, hermano, la devoción, servicio humilde. Versículo 38 dice, hermanos, 38, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, la costumbre era ungir la cabeza. De hecho, cuando vemos, hermano, el frasco, el vaso de alabastro abierto, en otras ocasiones siempre habla de ellos ungiendo la cabeza de Jesús. Pero tal vez por sentirse indigna, no se atrevió a ungir su cabeza, pero sí ungió los pies de Cristo. Y Cristo mismo lo reconoce en el versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahora estamos viendo la devoción de la perdonada mujer pecadora. Pero vamos a ver enseguida, hermano, la censura, la crítica de esta mujer en su devoción. ¿Quién se atrevería a censurar, criticar a una mujer hincada, sirviendo, besando, lavando, enjugando, secando su cabello los pies de Cristo? Pero ¿cómo es la mujer? Otra vez censurada, criticada. Ahora vemos, hermanos, en el capítulo 7, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Ahora no dice nada de envidia o de celos, pero tal vez ya entrar ahí, ¿verdad? Ojalá que le tocara a él. No lo dice, pero dijo para sí: este, si fuera profeta hablando de Cristo, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, por eso, hermano, los fariseos nunca tenía contacto con la gente común. No quería ensuciarse, no quería volverse inmundo. Entonces ya los fariseos siempre se mantenían a la orilla para evitar contacto con la gente común y corriente. Ahora en su casa, su mesa, está esta mujer dándole servicio a Cristo, y se molesta. Quiero decir unas cosas brevemente antes de pasar al siguiente punto, hermano. Primeramente, el religioso siempre ve y juzga a los demás como siempre han sido. El religioso siempre ve y juzga a los demás como siempre han sido. Entonces, sabiendo que era una pecadora de la calle, de renombre, una prostituta, y la veía a ella. Hermanos, el religioso y fariseo nunca han experimentado un verdadero cambio sobrenatural en su ser.
Y por lo tanto ellos suponen que todos los demás viven la misma experiencia. Cuando tú no has sido transformado, cambiado por el poder de Dios, piensas que todos viven lo que ha sido según tu propia experiencia. Pero el espiritual, el renacido, tiene otro concepto por conocer el poder transformador de Dios. El espiritual sabe que en un instante el hombre puede ser hecho una nueva criatura en Cristo Jesús y quedará libre de sus pecados que en tiempo pasado le esclavizaban. El religioso no entiende eso. El religioso se siente bien como está y juzgue, ve a los demás tal como se encuentran y todos permaneceremos en la misma condición. Pero hermano, el nacido por el Espíritu, el nacido el nacido espiritualmente, el que ha renacido, ha sido engendrado por Dios, sabe lo que soy el día de hoy, nunca, no siempre he sido. Hubo tiempo cuando yo anduve del pecado, era esclavo del pecado, me deleitaba el pecado. Pero llegó el tiempo cuando le plació a Dios transformarme, darme fe. He creído y siendo renacido por Dios, soy una nueva persona, criatura en Cristo Jesús. Oh, hermanos, por eso, por el poder de Dios, no conocemos a ningún ser humano según la carne, sino lo que es en Cristo Jesús. Vayamos, regresamos aquí en un momento, Lucas 7. Vayamos, segundo los Corintios, capítulo 5, por favor. Segundo los Corintios, capítulo 5. Y aquí vemos la diferencia, hermano, entre el juicio. El juicio del espiritual y el religioso. El religioso ya no entiende y ya ve todo según la carne, pero no el espiritual, hermano. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según su sexo, según su raza, según su costumbre, según sus hábitos. No. No dice, de manera que nosotros aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese fariseo Simón, ese religioso nada más, dice, esa sucia, pecadora aquí entre nosotros, no tenía la capacidad de no verla en la carne, sino según su propia experiencia. Pero Cristo tenía otro juicio. El religioso critica a Cristo. Simón criticó a Cristo porque no le juzgaba a la mujer como él mismo juzgó. Yo sé que esta mujer es una cochina, una sucia, una puerca, una mujer de la calle. Y a poco el profeta entre nosotros, el supuesto profeta, él no puede discernir lo mismo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo Simón molestó porque pensó que Cristo, siendo profeta, no tenía el discernimiento de saber quién era la mujer. Claro, sí conocía lo que había en la mujer y a la vez conocía la hipocresía, el mal juicio que había en el fariseo. pesar de la pureza, sinceridad y abundancia de su devoción hacia Cristo, ella era considerada por los religiosos como una repugnante y sucia ramera, puta y prostituta. Lo que dice. Ahora, ya la hemos visto censurada, criticada. Ahora, hermanos, quiero dar finalidad a este mensaje hablando de la compasión de Cristo hacia esta mujer, la perdonada mujer pecadora en su devoción. Acompáñenme, por favor. La compasión de Cristo hacia la mujer perdonada, la perdonada mujer pecadora, se manifestó ya que Cristo no se dejó llevar por el juicio del fariseo renombrado, respetado e influencial en la comunidad. Hermanos, ustedes conocen la vida humana. ¿Cuántos se hubieran dejado llevar por la crítica, por la opinión, por el juicio de este hombre de alto respeto, un fariseo en la comunidad, para ya despreciar, desdeñar a esa mujer? No lo hizo. Hermanos, esa es la compasión de Cristo hacia ella. No se dejó llevar por el juicio de él. Wow. Imagínense si Cristo se dejara llevar por toda la crítica que recibimos nosotros. ¿Cuál sería su trato hacia nosotros? Hermano, Cristo juzga un juicio justo. Su juicio es justo. Él no se deja llevar por prejuicios, por mentiras, por palabras falsas. Y aquí se manifestó la compasión de Cristo hacia ella, no dejándose llevar por la crítica, la censura de él. Número dos, la compasión de Cristo hacia esta mujer censurada y criticada se manifestó ya que Cristo defendió y abogó por ella delante de las acusaciones falsas del acusador diabólico. Ahora, hermano, esto lo hallamos porque a partir del versículo 41, hermano, esta parábola es una defensa de esta mujer y su devoción hacia Cristo. Dice el 41. De hecho, Cristo dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Adelante, maestro, yo te escucho. 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. El primero le debía 10 veces más que el segundo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y ya se pone a razonar el fariseo y responde diciendo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Cristo le confirmó: rectamente has juzgado. Ahora, hermanos, aquí tenemos, y hay muchas aplicaciones, podríamos hablar de los gentiles y los judíos, ¿sí? Los gentiles tenían debiendo 500 denarios y los judíos solamente 50, pero no vamos a ir por allá. Vamos a pensar en ella. Ella es la que debía al Creador, es decir, a Dios. Por sus muchos pecados le debía 500 denarios. El fariseo no se consideraba sucio, no se consideraba pecador. El fariseo religioso, hermano, no se golpea el pecho y se apena, se pone penoso de su pecado. Ese es el que se apapacha diciendo: yo no soy como todos mis vecinos y como todos los otros hombres que me rodean. Entonces Cristo le hace la pregunta: perdonado, ¿cuál va a amar más? ¿Cuál va a ser más agradecido? Más más devoto, más expresivo en su. Y él contesta bien: aquel a quien perdonó más. Ahora, hermanos, aquí vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hacia la mujer perdonada, pero no solamente hacia ella, hacia todo pecador perdonado. Nuestro Señor Jesucristo nos defiende y aboga por nosotros en la gloria. Y esa es una manifestación de su amor. Porque sin el ministerio de hermanos seríamos nosotros comidos, es decir, totalmente consumidos, por la crítica, las acusaciones, los falsos que se levantan en nuestra contra. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 12, hermanos. Apocalipsis capítulo número 12. Y la Biblia confirma que tenemos un enemigo, un adversario, hermanos, que vive para acusar al pueblo creyente de Dios, al pueblo redimido por la sangre de Cristo, el pueblo salvo por la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 12, perdón, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, podemos confirmar este testimonio con con Job del Antiguo Testamento, que dice que Satanás, el diablo, Lucero, estaba delante de Dios acusando falsamente a Job, criticando, censurando, hablando cosas absurdas en cuanto a su vida. Pasó todo el relato, porque ya tenemos tanto el principio como el fin, y vemos pura mentira. Pura mentira, habló el diablo en cuanto a Job. Hermanos, hay uno que vive para acusarnos día y noche, buscando a quien pueda devorar. Vayamos, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, hermanos, tenemos un abogado, tenemos un defensor. Cristo es el amparo de, del santo, del cristiano acusado. Hebreos 7:25, que Él vive para siempre, vive por siempre para interceder por nosotros, dice Hebreos 7:25. Entonces la compasión de Cristo hacia esta mujer, Cristo le defendió, abogó por ella. Ahora vemos, hermanos, la compasión de Cristo hacia la mujer censurada y criticada en su devoción. Y esa compasión se manifestó ya que Cristo reconoció su devoción como legítima y la falta de atención por parte de Simón como hipocresía e insinceridad. Y es lo que ya leímos en el 44-46. Esa mujer desde que entró no ha cesado de atenderme, de lavarme mi pie, de besar mis pies, enjugar mis pies, secar mis pies, ungirme con perfume, ¿y tú qué has hecho? Yo fui convidado por ti, pero no me hiciste nada. Según la costumbre. La compasión de Cristo hacia la censurada, la criticada, se manifestó ya que Cristo reconoció que ella era una verdadera amante de Dios. Una verdadera amante de Dios. La compasión de Cristo hacia la censurada, criticada, se manifestó ya que declaró que sus muchos pecados fueron perdonados. Versículo 47. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aclaro aquí brevemente, hermanos, para que no haya malentendido. Ella no hizo todo esto para obtener su salvación o obtener el perdón de sus pecados. Lo que ella derramó sobre Cristo fue el resultado de haber sido transformada por el poder de Dios mediante la fe, antes que ella entrara a la casa de Simón el fariseo. Hay muchos que tienen ese concepto erróneo. Si nosotros cumplimos, si hacemos, si donamos, si aportamos, si cumplimos, guardamos, nosotros ya seremos. Esta no es la idea. Aquí estamos viendo el fruto, la consecuencia de la fe, la consecuencia, el resultado del nuevo nacimiento espiritual. Dice, sus muchos pecados le son perdonados. Hermanos, es lo que Cristo dice. Si usted ha sido nacido del Espíritu y cree en Cristo de todo corazón, las palabras, los pecados le son perdonados, no son solamente para aquella, sino para todos nosotros. El Señor dice, te son perdonados todos los pecados. Mi estimado creyente, la compasión de Cristo hacia la censurada, criticada, se manifestó ya que Cristo le aseguró de su salvación y le mandó en paz. Versículo número 50. Pero Él dijo a la mujer, no a Simón, no a los otros compañeros de la comida, a ninguno, solamente a ella. Tu fe te ha salvado. Ve en paz.
hermanos, aquí hallamos la compasión de Cristo hacia la mujer. No solamente auxiliándole en su engaño, en su posesión demoníaca, en su humillación, en su desesperación y decepción, pero aquí hallamos aún en su devoción. Termino. Este relato y pasaje nos enseña que la mujer es muy capaz, tal como el hombre, de amontonar una cantidad grande de pecados. ¿Qué Cristo dijo en cuanto a los pecados de ella? Sus muchos pecados. Nos enseña que a pesar de su número y vileza, sus muchos pecados pueden ser perdonados y borrados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Gracias a Dios. No hay una cantidad de pecados que Cristo no pueda perdonar. Este pasaje nos enseña que la mujer perdonada por Cristo puede contar con Él como abogado y defensor en toda acusación, censura y crítica. Además, aquí hallamos la expresión más alta de la devoción genuina de una mujer hacia Cristo. Aquí esta mujer nos enseña la expresión sincera de todas las virtudes femeninas restauradas en la regeneración hacia Cristo: su cariño, su afecto, su servicio, su gratitud, su amor, su atención, su admiración y reverencia. Aquí vemos una mujer perdonada a los pies de Cristo, con un corazón contrito, con lágrimas sinceras, con besos constantes, dando un servicio sin importar lo humilde que sea. Hermanos, perdonado por Cristo. Hermanas defendidas por Cristo. Hermanas salvas por Cristo. Hermanas amadas por Cristo. Que su amor y su devoción hacia Cristo sea igualmente expresada como fue la de esta mujer. Y aunque una sea censurada y criticada, su devoción y servicio deben llevarse a cabo sin desear ser visto por otras personas. Y a la vez, aunque fueran criticadas por otras personas, no deben menguar o hacer caso a sus acusadores. Porque como aprendimos aquí, Cristo conoce los corazones y defiende a las suyas. Hermanos, la compasión de Cristo a la mujer perdonada
fue censurada, criticada, pero vemos cómo Cristo defiende a los suyos.
Yo no puedo terminar aquí, hermano, sin leer el libro de Salmo, capítulo 34. El Salmo 34. Versículo número 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice, y los, y aprendimos aquí, y las defiende. La defiende. Doy gracias a Dios por este amor de Cristo. No hay amor parecido al de Él. Único, genuino, sincero, eterno, inagotable, inmutable, estable. Hermanas, hermanas de verdad en Cristo, hay tanta esperanza para ustedes en estos días de estudio. No están desamparadas, no están abandonadas. Su soledad nada más es una visión equivocada. No importa la necesidad que usted tenga en su vida. Y aunque no haya otro que se compadezca con usted en su necesidad, hay un Señor compasivo. Se compadece de la mujer en la profundidad de su necesidad. Venga Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Será salvo. Acuda a Él. Aunque tenga pena, aunque haya sido engañada, aunque ya haya sido humillada, no importa su circunstancia, que sea como la mujer que vimos en la mañana, si solo puedo tocar el manto de su, el borde de su manto, gracias, seréis salvo. Y esa mujer debilitada, cansada, fatigada, enferma, no muy lejos de la muerte, no sé cómo lo hizo, pero en su desesperación corrió y partió los seres humanos, los varones, los niños, las mujeres saludaron en su camino, llegó a Cristo y tocó el borde de su manto y instantáneamente fue sanada. Así hay esperanza para toda mujer que venga Cristo Jesús. Que el Señor bendiga lo que hemos estudiado. Hermanos, yo no soy el más compasivo. Necesito yo crecer más en la compasión. Pero yo sé quién es el más compasivo, el más dispuesto. Y que el Señor nos ayude, como el hermano manifestó, sea en la mañana o en la noche, no me acuerdo, que nosotros seamos imitadores de su compasión. Que Dios nos conceda el espíritu de nuestro Redentor, un espíritu de compasión. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Voy a darle lugar, hermano. Gracias. Una vez más, Padre, te damos las gracias por el relato que estudiamos, leímos. Hay tantas cosas, Señor, para nuestro provecho espiritual en este pasaje. Y Y nada más, Señor, estudiamos una parte. Y la verdad, Señor, yo quiero, Señor, que toda mujer tenga la misma experiencia que esta mujer tuvo. Que toda mujer sea perdonada. No importa la cantidad de sus pecados, la vileza de sus pecados, que ella halle en Cristo un perdón completo de pecado. Y habiendo sido perdonadas, mi petición, Señor, es que todas nuestras hermanas imiten la devoción, el amor, el servicio humilde a su Redentor. Padre, que tú levantes a un grupo de mujeres en estos días, como en los tiempos de nuestro Señor en su ministerio terrenal, que estaban al servicio del Señor para servir, atender, hacer lo que el Señor mandara. Padre, Señor, que tú, Señor, les enseñes a nuestras hermanas esa devoción profunda, esa gratitud, Señor, genuina, sincera, a los pies de Cristo. Muchas gracias te damos, Señor, por todo. Que tú alcances las almas inconversas y que las almas, Señor, que te conocen, Señor, que sean edificadas en tu santa palabra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús.